Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
La vida tiene esa cosa del azar. Unos que quieren marcharse, otros no pueden llegar. Y así chocaste tú con mi caminar. Tropecé con tu mirada de cristal. La vida tiene esa cosa de inventar. Me convierto en tu todo, tú pretendes flotar. Así funciona, así esa casualidad. A ratitos despierto sin dejar de soñar.
Te estamos acompañando desde Fin de Semana de COPE en las Islas Canarias y concretamente en el interior de Gran Canaria, en el bellísimo municipio de Tejeda, donde hay un parador nacional que da sobre el Roque Nublo, que nos está constituyendo un escenario privilegiado. Todo el equipo está a tu servicio y justamente vamos a hablar de un tema crucial para ti que se está desarrollando en estos días en Canarias y específicamente en La Gomera, que ha sido el entorno elegido para la prueba y el desarrollo de una APP, un sistema informático de detección de enfermos por coronavirus que pueda servirnos en adelante para saber con quién que tenga esta enfermedad nos hemos cruzado y cuánto tiempo hemos estado con esa persona y, por lo tanto, si somos susceptibles de haber sido contagiados. Una modalidad de conocimiento que, por cierto, ya ha tenido lugar en otros países, Estela Luna de María, ¿verdad?
Sí, Cristina, tal como estás mencionando, cuando surgió la crisis sanitaria del coronavirus, pues muchos países optaron por la tecnología como un medio de gestionar el número de contagios, definir el aislamiento y las medidas de cuarentena que se podían imponer y cuáles no. Y entonces, al final, pues España se ha acabado sumando a este tren. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso más famoso, que ha sido Corea del Sur, que hicieron la APP Corona 100, que entonces te decía en un radio de 100 metros con quién te ibas cruzando que tenía coronavirus. Quiero explicar que hay como dos grandes tipos de apps, que son las que están centralizadas y las que están descentralizadas, sin ponernos muy técnicos. Las centralizadas son las que luego envían tu información a una base de datos y se almacena, y las descentralizadas son las que se comunican de teléfono a teléfono, pero no se comunican con ningún tercero, que es como la que se está desarrollando en La Gomera, con tecnología de Google y de Apple, y como la que se ha desarrollado en otros países.
Porque la coreana enviaba los datos a una central.
Enviaba los datos a una central y le podía llegar a un funcionario, que a lo mejor luego le llegaba a la policía, y entonces la policía se iba a tu casa y te decía: oiga, usted está contagiado, no salga de casa.
¡Qué horror!
Bueno, son sociedades distintas. Digamos que en Asia hay como un sentido más colectivo, entonces la gente valora menos su privacidad. Eso en Europa nos tiraríamos de los pelos.
Sí. Bueno, yo desde luego sí, porque además es que eso entraña un seguimiento no solo en lo que a la enfermedad se refiere. Al cabo, en estos países acaban juzgando lo que haces o dejas de hacer y espiándote todo el rato.
Bueno, digamos que luego además se ha cruzado con datos de movimientos de tarjetas de crédito, se ha cruzado con otros datos, porque son apps que sí utilizaban la geolocalización. Entonces, además de un seguimiento donde estabas, se cruzaban con otros datos tuyos de toda la tecnología digital que llevamos en el teléfono, y al final ha habido un seguimiento muy 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 intensivo.
Oye, cambio, ¿por qué no podíamos haber usado, por antes de ir a nuestras entrevistas en La Gomera, estos sistemas extranjeros traducidos? No me refiero al coreano, sino a lo mejor otros descentralizados.
Pues en realidad no lo sabemos. Yo creo que el gobierno ha tenido diferentes iniciativas. De hecho, se anunció que había una app que se estaba desarrollando en Valencia con un semáforo rojo, amarillo, verde para ver quién estaba contagiado y quién no, y gestionar los accesos a edificios, a medios de transporte, a trenes, a aviones. Pero al final la cuestión es que no se ha puesto nada en movimiento hasta que se ha desarrollado esta app en La Gomera, que tiene mucho sentido porque es una isla, porque se sabe quién entra, quién sale, y es muy sencillo controlar realmente cómo se están produciendo los contagios. Y además esta app de La Gomera utiliza tecnología de Google y de Apple, o sea que tampoco, aunque ahora nos lo va a explicar el desarrollador, tampoco hemos creado una tecnología propia aquí. Entonces, ¿por qué no se ha hecho antes? Yo lo hubiera hecho desde el día uno. ¿Por qué se hizo en Corea del Sur tan rápido? Que recordemos, Corea del Sur es uno de los índices de mortalidad más bajos del mundo. Y no han hecho cuarentena, no ha habido aislamiento, no ha habido confinamiento. O sea, que han cedido su privacidad y a cambio la gente ha seguido saliendo a la calle, ha seguido yendo al trabajo y ha habido muertes en un número muy, muy pequeño. Entonces, es este debate que hemos hablado tantas veces de qué queremos, tener nuestra privacidad o conseguir ciertos objetivos.
Claro. Si te parece, vamos a saludar a la persona responsable de todo esto, don Pablo Hernández. Es director de Modernización y Calidad de Servicios y se ha encargado de todo lo relativo a esta cuestión en el Gobierno de Canarias. Su aplicación, la aplicación que se está desarrollando, se llama Radar COVID. Don Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A lo mejor puede respondernos a esa primera pregunta que se hacía Estela Luna sobre, primero, por qué hemos tardado tanto y, segundo, por qué no hemos adoptado sistemas extranjeros.
Bueno, lo primero de todo que comentaban, el responsable somos desde el Gobierno de Canarias responsables del piloto, pero la aplicación se ha desarrollado desde el Gobierno de España, desde la Secretaría de Estado de Digitalización, que han llevado pues toda la parte de desarrollo, aunque hemos estado trabajando juntos desde el día uno para que encajara bien en el piloto. Sobre la pregunta que hacen, pues no se ha desarrollado antes fundamentalmente porque estábamos esperando por la API de Google y Apple. Los sistemas que se desarrollaron en Asia, el problema fundamental que tenían es que usaban geolocalización y eso tenía dos problemas, uno de privacidad, como bien comentaban, y el otro de precisión. Los sistemas GPS, bueno, nos pasa a todos cuando estamos con alguna aplicación de mapas, a veces fallan, te ponen 100 metros más allá, 10 metros más aquí. En un mismo edificio, en distintas plantas han tenido problemas en Corea, porque por geolocalización estás en el mismo punto, pero no estás en la misma planta. Entonces, usar geolocalización no parecía razonable. En un consorcio europeo de países europeos se estaba trabajando en otras líneas de protocolos europeos que garantizaran la privacidad y usaran un sistema algo más preciso, y para eso era necesario que Apple y Google adaptaran el sistema operativo de todos nuestros móviles para que el sistema fuera capaz de usar un Bluetooth de baja frecuencia y luego pues digamos que tecnológicamente adaptar el teléfono a usar esta tecnología. Es por eso que se ha retrasado, no por otra cosa, porque las aplicaciones de Bluetooth más sensibles, como se están usando esta de la Gomera, no se han podido desarrollar hasta muy recientemente, hasta que Apple y Google han actualizado su sistema.
Sí, yo quería aprovechar para que... Buenos días, Pablo, para que expliques brevemente a los oyentes que el Bluetooth tiene un radio de acción muy pequeño. O sea, a lo mejor te permite detectar lo que está pasando en 50 o 100 metros alrededor del teléfono, mientras que la geolocalización va con satélite y está viendo todo el rato lo que haces, que es un poco la diferencia. Y luego también, ¿tú sabes por qué al final se ha optado por utilizar la tecnología de Google y de Apple y no se ha desarrollado una app propia en España? Porque en España hay muchísimas empresas de tecnología que hubieran sido capaces de desarrollar una app así. Vamos, mi empresa, para empezar, sin ir más lejos, podríamos haber desarrollado esta app. ¿Por qué se ha esperado a Google y a Apple y al 4 de julio para hacer esto y no se han utilizado todas las empresas españolas que hay y haberlo hecho en marzo? ¿Tú sabes algo al respecto?
Sí, precisamente como dices sobre la primera pregunta, el Bluetooth efectivamente alcanza 50-100 metros, pero precisamente se tiene que usar un Bluetooth de baja frecuencia de 2-3 metros para poder localizar contactos estrechos. Si tienes una persona a 50 metros no te interesa, porque ahí la posibilidad de contagio es nula, ¿no? Entonces se utiliza el Bluetooth, pero se utiliza un Bluetooth configurado de una forma específica que trabaja a baja frecuencia en un contacto de menos metros. Eso pues con la primera pregunta, que también tiene que ver con la segunda. La app no está desarrollada por Google y Apple. La API, yo a veces lo llamo coloquialmente el motor de la app, es lo que está desarrollado por Google y Apple. La app está desarrollada por una empresa española. En cuanto Google y Apple instalaron nativamente todos nuestros teléfonos móviles de Google y Apple, que han sido actualizados a las últimas versiones de los sistemas operativos y ya tienen la API de Google, ese motorcito, lo tienen ya metido dentro. Lo que tiene sobre ello, obviamente, es que instalar la app, que la ha desarrollado una empresa española, en cuanto Apple y Google han puesto a disposición ese API. Y precisamente ese API es el que posibilita, entre otras cosas, que el Bluetooth no funcione a 50 metros, 20, obviamente depende de las condiciones físicas, sino que funcione a una proximidad, perdón, que se adapte a las necesidades de detectar los contactos estrechos. Ese es el motivo último. O sea, se ha usado tecnología española, se ha programado en España y se ha hecho aquí. Es verdad que la API de Google y Apple en un principio estaba pensándose que se hiciera una tecnología europea propia, pero cuando Google y Apple la desarrollaron y se adaptaron a los requisitos de privacidad europeos, que hubo bastantes exigencias por parte del consorcio y de la Comisión Europea, pues se decidió usar la tecnología que ellos ya estaban implantando en todos los sistemas operativos, entre otras cosas, porque cualquier usuario que tenga un teléfono de estos ya tiene esa tecnología dentro y no la tiene que estar reinstalando, digamos.
También hay un problema con esto porque he oído esta mañana en el informativo de Ángel Correas que la limitación de la aplicación es que solamente funciona en teléfonos relativamente recientes.
Bueno, funciona en teléfonos desde hace bastantes años para acá, lo que tienen que tener actualizado el sistema operativo. Esa es la clave.
Sí, pero creo que como mucho del 17 para acá o así, del 2017 para acá. ¿Puede ser?
Pues no tengo el dato ahora mismo, me suena extraño, yo creo que incluso teléfonos anteriores lo soportan siempre y cuando tengan actualizado el sistema operativo.
¿Y es garantista totalmente el sistema? Quiero decir, ¿nos podemos fiar de que no nos van a controlar más allá de la información sanitaria o depende de la bondad del ejecutor?
No, absolutamente no se transmite. De hecho, cuando instalas la aplicación, cuando te pide los permisos, normalmente cuando instalas cualquier aplicación te dice, esta aplicación va a consultar pues tu agenda telefónica, tu, yo qué sé, las cosas que va a consultar, ¿no? Esta, lo único que te pide es que actives el Bluetooth. No consulta absolutamente ningún dato del teléfono ni transmite esos datos a un servidor central. Como comentaban antes, hay dos modelos, el centralizado, que transmite los datos a un servidor central, y el descentralizado, que lo mantiene dentro del teléfono. Pues en este caso todo se mantiene dentro del teléfono, nada sale de nuestro teléfono móvil. Pero es más,
o
lo
sea,
que
en
se
ningún
mantiene
momento
teléfono,
se pueden cruzar los datos de movimiento de las personas que participan en esta app.
Es que no se guardan movimientos tampoco, o sea, lo que
ya,
se hace es
importante.
Es como una libretita en la que vamos anotando las personas con las que nos vamos encontrando, pero ni siquiera se hace con nombre, se hace con un código encriptado, no se pide ningún tipo de dato personal, entonces es absolutamente imposible detectar quiénes son las personas y el gobierno no tiene acceso en ningún caso a los datos.
Vamos a ponernos en el lugar de las personas que en La Gomera han sido seleccionadas para probar la app, que por cierto, ¿cuántas son, Pablo?
Pues en torno a 3.000 personas.
3.000 personas se la han bajado y están probando la aplicación con enfermos imaginarios, porque recordemos que en La Gomera no hay contagiados de coronavirus. Doña Sheila Herrera es periodista, está trabajando en el Cabildo de La Gomera y ha sido la primera persona que se descargó la aplicación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que queremos saber los profanos es si es fácil de usar, Sheila.
Sí. La verdad es que lo que es la interfaz de la aplicación es totalmente intuitiva, contiene información breve pero muy directa para el usuario, también cuenta con tres secciones fácilmente diferenciadas, aquellos botones de acción que necesite accionar el usuario en cada momento también son muy intuitivos y por tanto considero que es una aplicación que podría utilizar cualquier tipo de público, esté más familiarizado o menos con las nuevas tecnologías.
Muy bien, Sheila, yo te quería preguntar, buenos días, espero que estés bien, soy Estela. Te quería preguntar, que sabemos que en esta primera fase se va a descargar unas 3.000 personas de los 22.000 residentes que hay en La Gomera y que va a ser una especie de simulacro. Entonces, una persona, aunque esté sana, va a parecer como que está contagiado y entonces a la gente que ha estado cerca, como nos está contando Pablo, a menos de 2 metros, de 5 metros, etcétera, le van a enviar un mensaje y le van a decir: usted ha estado cerca de un contagiado, tiene que realizar cuarentena o tiene que hacer tal. ¿Has recibido tú un mensaje de esos? ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona?
Buenos días, Estela, ¿qué tal? No, ahora mismo no se han recibido los mensajes porque estamos en la primera fase del proceso de testeo, que es el proceso de arranque. Entonces, a lo largo de esta semana se han dispuesto en diversos puntos del municipio de San Sebastián de la Gomera diferentes puestos informativos en los que informadores y promotores formados para ofrecer información sobre la aplicación han animado a la gente a formar parte del proyecto, y ya será a partir de la semana que viene la segunda fase de monitorización, cuando se empiecen a dar los primeros contagios simulados o virtuales, que creo que según dijeron en la presentación, en la que Pablo Hernández estuvo presente también, creo que será alrededor de 300 contagios virtuales, y a esas personas que hayan sido elegidas como contagiados simulados les llegará una notificación a la aplicación, porque como ya comentaba también Pablo, no se accede de ninguna otra manera al usuario, ni por correo electrónico, ni SMS, ni siquiera a través de su número de teléfono, y ya será cuando ese contagiado virtual pues reciba también el código para que confirme su positivo, y posteriormente pues le llegue la notificación a aquellos usuarios con los que haya tenido un contacto estrecho mayor de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia.
Y una pregunta, Sheila, luego entran en juego los rastreadores, que para que los oyentes lo entiendan, una vez que una persona en el simulacro o en la vida real resulte positivo y queramos saber cómo se ha ido expandiendo el virus a partir de sus contagios, de estos contactos directos, hay un equipo de rastreadores que se dedican a contactar con cada una de las personas con las que ha estado cerca y decirle, oiga, usted ha estado en un radio muy pequeño con un contagio de coronavirus. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona lo de los rastreadores?
La verdad es que respecto a lo de los rastreadores no cuento con los datos, pero sí que es cierto que desde la propia aplicación a aquellas personas que hayan estado en contacto con un positivo reciben una notificación. Incluso la propia aplicación tiene un sistema de colores que ahora mismo se encontraría en exposición baja, en color verde, porque no ha habido ningún contacto, pero en el caso de que lo haya, se volvería roja. Y el usuario dentro de la propia aplicación tiene un número telefónico al que poder acudir.
Fascinante, la verdad. Simplemente saber a través de Pablo Hernández cuándo esta aplicación estará disponible para todos nosotros en el resto de España.
Sí, por precisar de esta última pregunta, si me permiten, el sistema, como dicen ahora en el piloto, te remite a nuestro centro de atención a usuarios, que lo que vamos a hacer es valorar la experiencia piloto, pero cuando sea la aplicación definitiva te dirá que llames al número de los rastreadores. Entonces ahí es donde se le harán las preguntas para ver si realmente es un contagio. Pues llevaba usted mascarilla en ese momento, no lo llevaba, con quién estaba, etcétera. Y ahí entra el sistema de rastreo ordinario, que se hace por teléfono, como decía, para no recabar ningún tipo de información a través de la app. En cuanto a la disponibilidad, pues como decíamos, estamos en la primera fase de instalación, la siguiente fase será la de monitorización y los contagios simulados, y ya en la tercera fase de evaluación, que veremos qué tal están respondiendo los usuarios a la aplicación, será a finales de julio, y a partir de ahí se harán las adaptaciones de la app que sean necesarias a lo largo de agosto, y bueno, tendrá que decidir el Estado, porque la aplicación comienza a finales del Estado, pero todo parece indicar que en torno a septiembre debería estar disponible para todo el Estado.
Maravilloso. Bueno, pues vamos a ver si sale bien el ensayo. Muchísimas gracias a los dos, a Pablo Hernández, director de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, encargado de lo relacionado con la aplicación Radar COVID, y a esta primera usuaria, Sheila Herrera, que es la primera persona que se descargó la aplicación. Un saludo cariñoso a ambos.
Muchas gracias a los dos.
Un saludo, gracias.
Pues si te parece, Estela, Luna de María, vámonos con Teresa Ecobo al cine. Buenos días.
Nos encanta.
Muy buenos días, Teresa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Qué bien saludarte. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo te digo. La verdad es que todo lo que estabais hablando es motivo de un guión cinematográfico, que yo creo que sería más que interesante.
Es verdad, efectivamente.
Veremos cómo funciona, pero tengo que decirte que tenemos estrenos buenísimos en nuestra aproximación al cine, que como siempre desde COPE fin de semana indicamos que tiene que ser lo más responsable posible, estamos disfrutando del ocio, pero no por eso desconectamos de cuidarnos unos a otros, mantener la distancia social, utilizar el gel hidroalcohólico y no ser irresponsables ni personas no cívicas. Así que comenzamos con los estrenos recomendados aquí en COPE fin de semana para esta semana. Empezamos por una comedia, Cristina, divertidísima, que fue la película que eligió Israel para competir en los Oscar y que se titula Todo pasa en Tel Aviv y suena así.
Salam, tú no has escrito nada en tu vida.
Cuando uno es guionista, tiene la responsabilidad de mirar por su pueblo.
Tiene que haber un punto intermedio entre las bombas y la sumisión.
Pues Cristina, esta película Todo pasa en Tel Aviv es una cinta de un director palestino-israelí llamado Sameh Zouhi, que es un director que ya tiene ya dos películas y que es en esta de comedia nos cuenta la historia de un guionista, un chico que eligen para ser guionista en el mejor culebrón que se emite tanto en Israel como en Palestina. Un culebrón que tiene ahí metidos a toda la población enamorada, un poco así como cuando se estrenó Pasión de Gavilanes aquí, que es que daba igual que fuera rojo, morado o azul pasión, o sea, es que le gustaba a todo el mundo. Bueno, pues en esta película este culebrón le gusta tanto a israelíes y a palestinos, y este guionista que nos va a contar un poco cómo es la vida en este lugar tan conflictivo en Cisjordania, pues cómo esta serie es capaz de aunar a unos y a otros y la relación que mantiene con una policía que le va a ir preguntando cómo va la serie y además le va a ir indicando cómo tiene que ir. Como cuando tú te enamoras de una serie y entonces te dices, ahora es que se va a liar con no sé quién, y tú dices, no, por favor, que no se líe con tal, que a mí me gusta que se líe con el otro, ¿no? Una película divertidísima, de verdad, Cristina, no te lo puedes imaginar. Una película que ha participado en el Festival de Cine de Toronto, de Venecia, una película que ha estado nominada en los Premios de Cine Europeo y que es imprescindible de la semana. Todo pasa en Tel Aviv. Seguimos
me
con
suena
una
bien
película.
A mí esto me apetece, no sé si a Estela le apetece.
Sí, yo el otro día también, cuando estaba en Madrid, antes del coronavirus, vi también una película israelí en Martín de los Heros. Hacen un cine muy interesante, muy, muy divertido.
¿Y la recuerdas? ¿Recuerdas el título?
No recuerdo el título, estaba ambientada en Francia y era de un joven israelí que está buscando su lugar en el mundo y no
te acuerdas. Todo pasa en Tel Aviv, es la que nos recomienda Teresa.
Lo interesante de Todo pasa en Tel Aviv es que es capaz de mostrar una mirada tierna a los dos bandos dentro de este conflicto y cómo el mundo audiovisual es capaz de aunar, porque al final somos seres humanos y siempre nos interesan las mismas cosas.
Sinónimos.
Da igual lo que uno piense ideológicamente, al final tenemos que construir un mundo juntos todos y al final hay cosas como una serie de televisión que son capaces de hacerte ver que el que tienes delante es igual que tú. Y esto es lo interesante de esta película. También es verdad que forma parte de la raíz del propio director. Él es palestino-israelí, nació en Palestina, de nacionalidad israelí, y él aúna esta unidad y esta armonía entre estos dos países, ¿no? Es muy interesante en este ámbito. La segunda película...
Y luego
película...
tenemos, eso te iba a decir, ¿cuál es la segunda? Porque hay una muy políticamente incorrecta, que eso me encanta.
¿Ah? Se titula Unplanned, que significaría algo así como no planeado, ¿no? Sin planificar.
Sí, o no deseado sería el término español para los niños que sobrevienen en la vida inoportunamente y son objetivo de aborto, ¿no? El niño no deseado.
Efectivamente. Estamos hablando de una película basada en hechos reales que nos cuenta la historia de Abby Johnson, que fue una mujer que participó desde el principio como voluntaria, después como trabajadora en un centro de planificación familiar, que viene a hacer algo así como la forma bonita de decir un centro. Vamos, o sea, el nombrecito se las trae. Sí. Un día que ella trabajaba ahí normal, de secretaria fenomenal, un día le piden ayuda en la parte quirúrgica del tratamiento, ¿no? Del aborto. Y cuando ve todo lo que sucede, se horroriza tanto que entonces se convierte en una de las principales activistas del mundo y del movimiento antiaborto en Estados Unidos. Esta película comienza además con este arranque que es ese momento quirúrgico que vive ella para luego empezar con todo el acoso que ella sufrió, con una denuncia de lo que nosotros no vemos cuando denunciamos también este mundo pro-aborto, que es todo el negocio que hay detrás.
Uy, se nos corta la además, comunicación Cristina, con Teresa Cobo. Es que se nos está yendo la comunicación, querida. O sea que, si te parece, nos vamos directamente al Consejo de 13 Televisión después de este Unplanned, que realmente es conmovedor y que muestra la terrible realidad del aborto. Y recomendamos El Último Patriota a los oyentes.
Efectivamente, tenemos que decir que también se estrena este fin de semana una película para el público familiar, una cinta de animación que se titula Zapatos Rojos y los 7 Trolls. No os la podéis perder por nada del mundo. Y la película de 13 que no os podéis perder es que mañana nos proponen por la noche una trilogía de cintas de Steven Seagal, un personaje del mundo del cine que a mí me apasiona, y estrenan a las 8:30 de la tarde una película titulada El Último Patriota, que yo la recomiendo no solo porque Steven Seagal da leñazos a troche y moche, sino porque la sinopsis tiene mucho que ver con el mundo del COVID que estamos viviendo. Él es un médico inmunólogo que tiene que buscar una cura para su población que está sufriendo un virus, está sufriendo esta pandemia, y entonces tiene que enfrentarse a todos unos sicarios que tienen esta cura. Una película muy entretenida que se emite a las 8:30 de la noche en 13 Televisión mañana por la noche. Recordar, comedia, Todo pasa en Tel Aviv, cine dramático basado en hechos reales, Unplanned, cine familiar, Zapatos Rojos y los 7 Trolls, y cine para ver en casa, El Último Patriota, mañana a las 8:30 en 13 Televisión.
Querida Teresa, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
Se baña.
Al agua, que es cerro.
Y no sabe nada.
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Hasta luego!
En 13.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde 1970...
¿Qué puedo hacer por usted?
Haciendo gran cine.
¿Te has metido en el negocio del cine?
Sí. 4 veces candidato al Oscar, ganador en una ocasión.
Hay tiempo.
Es, sin duda alguna...
¿Quién es el hombre al que busco?
Uno de los grandes.
Yo creo que no.
Desapariciones... Y en el centro de la tormenta, 2 de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo? ¿O la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel? ¿O la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú?
Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Aunque no me gusta que se celebre la memoria de los muertos en pleno periodo estival, cuando todo el mundo está de vacaciones y ya no pensamos en esas circunstancias terribles que tuvieron que pasar muchísimos de ellos a solas, sin poder despedirse de sus deudos, separados de sus familiares, en una verdaderamente circunstancia dramática, pues no puede dejar de saludarse que se organice algún tipo de funeral, aunque sea ahora. Tanto tiempo después, y sabéis que va a haber un homenaje público, y al final se ha impuesto también la posibilidad, gracias a la iniciativa eclesial, de que haya un funeral, no solamente un homenaje institucional, sino con una oración por los muertos el próximo lunes. Ha sido, repito, iniciativa de la Conferencia Episcopal Española y van a asistir los reyes. La cosa ha tenido su controversia porque hay sectores que consideran que sus majestades no tienen que estar presentes en un acto confesional. Yo pienso que las personas que son tolerantes y abiertas con toda naturalidad pueden asistir no solamente a un momento de oración católico que es predominante en nuestro país, sino incluso a una ceremonia judía o islámica sin ningún problema y sin este tipo de zarandajas tan ajenas a los usos y costumbres de las naciones occidentales. Pero en fin, insisto, ha habido sus más y sus menos. En cualquier caso, nos alegramos de esta misa funeral que tendrá lugar en la Catedral de Madrid, en la Catedral de la Almudena, el próximo lunes a las 8 de la tarde. Monseñor Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos
Bonita
días.
Iniciativa. Cuéntanos cómo ha surgido.
Bueno, la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Ejecutiva, pidió a los obispos que se celebraran misas de funeral en cada una de las diócesis y dio como sugerencia, aunque la libertad, como es natural, a cada obispo de hacerlo cuando lo considerara, el fin de semana del 25 y el 26 de julio, y de hecho en muchas catedrales se va a celebrar estos días. Pero con motivo de la próxima reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal que vamos a tener el lunes y martes, se pensó que, puesto que estábamos en Madrid, un grupo importante de obispos, tener una misa funeral en la Catedral de Madrid, en la Almudena. Y por eso no solo se ha invitado a los que formamos parte de la Comisión Permanente, sino también a los obispos que se quieran unir. Por tanto, es una iniciativa de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, pues para rezar por nuestros difuntos, los que han muerto con motivo de la pandemia del COVID-19. He sabido también por los medios que va a asistir el rey y la reina, la familia, miembros de la familia real, lo cual me parece también lo más normal, puesto que el rey es católico y quiere participar, pero sobre todo como jefe de Estado, pues participar en tantos miles de católicos que han muerto y en una iniciativa de la Iglesia que va a rezar efectivamente por todos. Por tanto, me parece que es lo más normal del mundo. Lo demás es rizar el rizo, ¿no te parece? Querer buscar aquí segunda
parte. A mí me parece que verdaderamente es que tenemos unos problemas como nación que no tiene ninguna otra, con la de cosas que tenemos que abordar.
Sí, sí. Por tanto, es una iniciativa en la que el rey quiere participar y se lo agradecemos de corazón, que esté rezando con nosotros y con tantas familias que están llorando la desaparición de sus seres queridos.
Bueno, será a las 8 de la tarde el lunes. Me imagino que estarás sí. aquí también, Monseñor Ginés.
Si Dios quiere, estaré allí. Después de trabajar toda la tarde en Añastro, en la conferencia, iremos todos a la Catedral de la Almudena. Y además, Cristina, también por la experiencia de los funerales que estamos celebrando aquí, por ejemplo, en Getafe, en los lugares más grandes donde ha habido muchos muertos, es un bálsamo, desde luego. Celebrar la Eucaristía y pedir por nuestros difuntos es un consuelo para la familia. Son momentos muy fuertes, muy entrañables, de una profundidad de fe y de esperanza grande. Yo creo que se lo merecen también las familias que están pasando por este trance.
Verdaderamente. Pues este es nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima, Cristina.
Adiós, adiós. A ver cómo van los oyentes. Están con nosotros Maiki de Toro y nuestra nueva incorporación, Ana Huertas. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues hemos estado hablando en la tertulia de chicos de la educación especial y también de las concertadas, y esto es lo que comentan nuestros oyentes.
Estamos claramente ante una imposición extremista del gobierno, que utilizan la educación especial y la educación concertada para imponer su modelo ideológico extremista, que va a perjudicar a las familias, tanto de los niños de la educación especial y concertada como de los niños que no acuden a este sistema en virtud de la libertad que establece la Constitución.
Pues sí, yo soy partidaria de la que haya educación concertada. De hecho, yo tengo 4 hijas y han ido a un colegio de concertado, concretamente a Sagrado Corazón, y nosotros somos personas que hemos estado trabajando toda la vida, o sea que eso de que es para ricos no es así.
Y desearía que todos, cada uno tenga su opinión, pero sobre todo que no manipulen tanto a los niños como los están manipulando, porque eso es lo que quieren ellos. Estoy indignada.
Esto es lo que nos comentan, Cristina. Entre otras cosas, también nos han mandado un artículo. Un artículo bastante especial que tenemos que resaltar. Está en ABC, en la página web abc.es. Lo ha escrito Alfonso Simón. Es un sacerdote que ha tenido a bien recuperar una carta escrita allá por 1920 de Jean Jaurès, que es, bueno, en los orígenes del socialismo francés, había fundado L'Humanité, que era un periódico. Pasó a ser el órgano oficial o el principal difusor del Partido Comunista Francés y de la sección francesa de la Internacional Obrera. Bueno, en esta carta, es de la carta que le dirige Jean Jaurès como padre a su hijo, cuando éste le dice: papá, a mí me gustaría no tener que cursar religión. Y Jean le dice a su hijo: No es...
Sí, porque ambos se reputaban socialistas y ateos, claro, tanto el padre como el hijo, y es muy interesante la respuesta del padre socialista.
Efectivamente, porque la respuesta del padre socialista en este caso es larga, efectivamente. La hemos querido resumir en unos pocos párrafos que vamos a ir diciendo. Cuando tú tengas la edad suficiente para juzgar, serás completamente libre, pero tengo empeño decidido en que tu instrucción y tu educación sean completas. ¿Y en qué se resume esto? Pues en el siguiente párrafo, que es: ¿querrás tú condenarte a saltar páginas en todas tus lecturas y en todos tus estudios? Hay que confesarlo, la religión está íntimamente unida a todas las manifestaciones de la inteligencia humana. Es la base de la civilización. Y es ponerse fuera del mundo intelectual y condenarse a una manifiesta inferioridad el no querer conocer una ciencia que han estudiado y que posee en nuestros días tantas inteligencias preclaras. Es una carta muy clara. Di, Cristina.
No, perdona, que te había interrumpido.
Es una carta muy clara porque al final lo que le viene a decir el padre es: la libertad exige la facultad de poder obrar en sentido contrario. Y lo decía, pues, por lo que nos habías dicho tú antes. Te sorprenderá esta carta, pero precisa, hijo mío, que un padre diga siempre la verdad a su hijo. Ningún compromiso podrá excusarme de esta obligación. Y así termina la carta diciéndole: no te puedo dar esa carta para eximirte de la asignatura.
Es curiosísimo, ¿eh? Y hablamos de 1919. Uh-huh. Se lo recomendamos a los oyentes, el artículo de don Alfonso Simón en abc.es hoy sobre la carta de Jaurès a su hijo, este socialista ateo que le dice que es imprescindible que estudie religión para comprender su civilización.
Exacto.
Por cierto, que estaba yo... Ah, estaba pensando que me hubiese gustado escuchar a Ana Oramas, porque la he escuchado en el programa de Ángel Correas, es un corte de la representante canaria, que justamente defendía la labor de la Iglesia en el ámbito de la educación y consideraba una desvergüenza decir que la educación concertada era para ricos. Ha sido tan contundente su parlamento ayer en la Cámara de los Diputados que verdaderamente ha llamado la atención de todos. Quizá para terminar el programa podamos ponerlo. Muchísimas gracias a Ana Huertas y a Mikey de Toro.
Siempre
me dice Mikey, me dice Marcio Ortega que está disponible ese corte. Vamos a oírlo.
Yo he sido alcaldesa de La Laguna y he estado en las 3.000 viviendas de Sevilla. Y allí están los salesianos con el programa Don Bosco. Esos son élites formando a los MENA. Y en barrios pobres o el Hogar Escuela en Santa Cruz o el Colegio Cisneros en La Cuesta en mi municipio de La Laguna, en uno de los barrios con mayor demanda social, ¿de qué están hablando? Salgan de los ministerios y salgan de las presidencias y salgan de los mítines y se planteen y se pateen los barrios de este país donde la concertada está haciendo una labor social del demonio.
Ese es el parlamento de Ana Oramas que ha llegado a toda España y que realmente pues refleja una realidad social que la gente conoce en su día a día. Muchísimas gracias por hacerlo, Ana Oramas. Gracias a Ana Huertas, a Mikey de Toro. Y si os parece, voy a dar paso a nuestra última invitada de esta mañana. Qué bonita esta balada final en la que se menciona al Roque Nublo, la gigantesca formación rocosa que estos días nos acompaña aquí en Canarias. Estamos en Gran Canaria despidiendo este primer programa en las islas, el primero después del confinamiento para el equipo de fin de semana. Mañana estaremos en Tenerife y en esta jornada nos ha acogido el Parador de Tejeda en el centro de la isla de Gran Canaria y en las inmediaciones de este municipio bellísimo de esta localidad de Tejeda. Bueno, pues para hablar del turismo de Canarias, que es uno de los grandes motores nacionales, está doña Yaiza Castilla. Ella es consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
Buenos días.
Yaiza, que tengo que felicitarla porque creo que mañana tiene cumpleaños.
Sí, mañana es mi cumpleaños y bueno, les estoy devolviendo la llamada pues desde La Gomera. He venido a por lo menos pasar unas horas con la familia, que con todo el trajín que tenemos, pues desde luego que casi no puedo ni verlos. Así que bueno, muchísimas gracias por la felicitación.
Precioso que nos hable desde La Gomera. Justamente con La Gomera teníamos hace un instante un contacto para hablar de la APP, de ese sistema de seguimiento de contagiados que se está desarrollando allí. No sé si ha tenido contacto con las personas que están en ello.
Sí, por supuesto, porque al fin y al cabo todos estamos coordinados y aunque no sea una competencia pues directa mía, desde luego que influye, ¿no? Influye en la capacidad de respuesta que tenemos desde Canarias pues para controlar o por lo menos intentar minimizar el riesgo de contagio tanto entre nosotros como entre las personas que nos visiten. Así que, bueno, va marchando, es un proyecto piloto también pues abanderado desde el Gobierno Central junto con el regional e el insular de la isla y vamos a ver los resultados y cómo puede ir evolucionando.
Interesantísimo, desde luego. Con Yaiza Castilla, creo recordar que hablé yo en su momento, cuando se incorporó al cargo, porque se trataba de la primera mujer gomera que se sentaba en un consejo de gobierno y traía todo el sabor y el vigor de la juventud y los deseos de trabajo y de cambio. En este primer año de legislatura, pocas dificultades le han faltado, porque se ha enfrentado simultáneamente a la quiebra del turoperador Thomas Cook, que era el segundo en importancia a Canarias y que traía al archipiélago más de 2 millones de turistas, al Brexit, siendo Canarias el destino favorito de los británicos con 5 millones de visitantes al año, al cierre de bases de Ryanair, con unas pérdidas tremendas, el final de 73 vuelos semanales y 170.000 plazas aéreas y finalmente la situación de pandemia con el cero turístico durante el estado de alarma. Desde luego, o sea, verdaderamente aciago el destino de Yaiza este año.
La verdad que a veces me lo planteo, pero bueno, como siempre pienso, digo, la vida nos coloca en determinados sitios, yo asumí una responsabilidad con unas condiciones y si el devenir pues tenía que ser este, pues este es y tenemos que alcanzarlo y afrontarlo con todas las opciones posibles, con toda la fuerza que tenía en ese momento. Es verdad que ya llegó un punto de agotamiento, pero da igual en comparación con lo que puede tener el resto del sector y de personas que están sufriendo de forma horrorosa todas estas crisis y esta última situación de pandemia, qué menos que poner todo el empeño y la energía mía y de todo el trabajo del equipo de la Consejería y del Gobierno para reactivar cuanto antes todo esto.
Canarias ha presentado este miércoles la campaña turística dirigida a captar sobre todo el turismo peninsular fiel y a esos 3,7 millones de turistas españoles que ya en 2019 viajaron a destinos internacionales y exóticos y que ahora pueden encontrar aquí un horizonte bellísimo. La campaña se llama, fíjate, Entra en fase tranquilidad. Esto me gusta extraordinariamente, Yaiza.
Me alegra mucho, Cristina. La verdad que, como bueno, íbamos hablando, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo de fases, etcétera, ¿no?, vinculadas a la situación de la pandemia, vimos pues que era una frase que pues conocida por todo el mundo y además una situación esperada por todo el mundo también, ¿no?, de entrar en esa fase de tranquilidad después de también toda la odisea. Sabemos que todavía no está todo resuelto, pero hay un momento en el que puede existir pues ya cierta, vamos a llamar, calma de alguna manera, y donde hay personas y hay una situación, una temporada donde se puede pues también disfrutar, descansar, para todas aquellas que puedan permitírselo, y también pues para desconectar, ¿no?, que es muy importante. Por lo tanto, consideramos que era muy importante trasladarlo sobre todo al turismo peninsular, que para nosotros pues es muy importante, como bien dijiste, para nosotros es el tercer mercado más importante, seguido del británico y del alemán, y por tanto consideramos que era muy muy potente hacer esta campaña promocional en la península. La hicimos un poquito más tarde este año porque obviamente la evolución de la pandemia así lo requería, pero no queríamos perder oportunidad porque, como bien dijiste, pues nuestro sector turístico es el que más peso tiene en toda la economía. Si no se levanta el sector turístico, tiene un efecto arrastre respecto al resto y no podemos vivir. Por lo tanto, tenemos que aprovechar la mínima oportunidad con las máximas condiciones sanitarias que se nos permitan e intentar conseguir mantener o por lo menos rascar todo lo que podamos de todos los peninsulares a los que les encanta Canarias, porque además la mayor parte de ellos son repetidores. Queremos que vengan, además también haciendo apología pues de esas vacaciones dentro del país, ¿no?, que todos los países de nuestro entorno también lo están haciendo. ¿Por qué los españoles vamos a ser menos solidarios, ¿no? Pues desde Canarias también queremos llamar no solo a los canarios, que también hemos hecho en semanas anteriores una campaña de turismo regional, sino también al resto pues de los peninsulares, ¿no?, que sé que les encanta Canarias y estaríamos encantadísimos que vinieran. Además, claro, que sabemos
y
que existe
Castilla, ¿por qué conviene venir a Canarias? Porque justo esto hay que enfatizarlo. Para muchos, a lo mejor es una sustitución a un viaje al Caribe y se encuentra con unas tierras inusitadamente bellas que no conocían y que en este momento van a descubrir, que son europeas, que son españolas, por lo tanto con la mayor seguridad, con la mayor calidad en todos los sentidos de la industria turística, pero además vosotros habéis enfatizado unas características este año.
Sí, pues bueno, por todo lo que has comentado, Cristina, además ponemos el foco en los kilómetros de playa que tenemos en las Islas Canarias. Siempre hemos estado hablando durante toda esta pandemia del distanciamiento social. Tenemos más de 1.500 kilómetros de costa, el doble de espacios naturales protegidos como una ventaja competitiva frente al resto de destinos peninsulares. Y también la distancia, la lejanía de las islas, ¿no?, que ha sido nuestra gran fortaleza, de ahí nuestro proyecto Canarias Fortaleza, es el que ha hecho que seamos de las zonas menos afectadas por la pandemia, y esto nos sitúa frente a cualquier pasajero y frente a los turistas como un elemento competitivo, ¿no? La seguridad sanitaria de primeras respuestas a las situaciones de COVID en cualquier parte del mundo, en un destino turístico, esa respuesta que hemos tenido, el control de la pandemia, aquí estamos seguros y además tenemos tanto la sanidad pública como la sanidad privada preparada para atender cualquier situación que pase. Además, desde la Consejería, nosotros hemos liderado un proyecto que se llama en general Canarias Fortaleza, porque es mucho más integrado integrador de otros aspectos, pero fundamentalmente la parte metodológica y básica es el laboratorio de protocolos de seguridad turística, y es que nos hemos dedicado a analizar punto por punto la cadena de valor turística desde que el turista sale, por ejemplo, de Madrid y llega a Canarias y pasa aquí una estancia y vuelve. Pues qué cosas tenemos que modificar para minimizar el riesgo de contagio, y todo ello teniendo un equilibrio económico, medioambiental y sanitario, por supuesto, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Entonces, eso lo hemos puesto en valor, lo tenemos activo en la página de Turismo Islas Canarias, que lo pueden consultar junto con todas las preguntas frecuentes que cualquier persona puede tener para ahora tomar la decisión del viaje, y creo que somos desde luego el destino perfecto y estamos preparadísimos y encantadísimos de que vengan, porque de verdad que los queremos, sabemos que nos quieren y vamos a hacer todo para cuidarlos.
Pues Yaiza Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, creo que está claro que es un destino que merece la pena. Siempre es para nosotros una alegría y un descubrimiento venir a Canarias, y seguramente lo va a ser para muchos españoles este año. Hay que aprovechar las circunstancias de la vida, incluso estas adversas del coronavirus, para cambiar cosas y para incorporar cosas nuevas. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena y adelante.
Muchísimas gracias, feliz día.
Feliz día, y nosotros nos despedimos hasta mañana solo, en que hablaremos desde Tenerife. En nombre de Marcio Ortega, de Diego González, de Mikey de Toro, de Jesús García Ercilla y de Miguel Soria, todo el equipo da las gracias a los compañeros de aquí de Canarias, a Julio Abreu, que llevaba el control, a Ángel Llanes, a Juan Narbona, y el control de Madrid era de Enrique Gómez y de Rodrigo Garrido. Cristina López Schlichting te dice más que nunca desde las bellísimas Islas Canarias. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.